En el día de ayer conocíamos lo que fue la sentencia del caso Solano, prisión perpetua para los 7 policías que estaban imputados en esta causa. En línea está, una vez más, el doctor Sergio Heredia, que es abogado de la familia Solano. Por varios motivos lo hemos molestado. Primero lo vamos a saludar, doctor Heredia. Buen día, gracias por atendernos desde Nacional Neuquén, lo saludamos.
¿Qué tal? Buenos días. Por favor, gracias a ustedes por llamar. Buenos días.
Buen día. Bueno, sabemos que mostró su satisfacción tras conocerse esta sentencia a prisión perpetua de los 7 policías involucrados. Si uno tuviera que cerrar este capítulo ahí, ¿no? Yo sé que este capítulo sigue y por eso también lo llamamos. Digo, pero si tuviera que cerrar este capítulo ahí, ¿qué diría usted, Heredia?
Bueno, primeramente, la satisfacción fue personal, en parte, porque le cumplí la palabra que yo le manifesté a Gualberto Solano. Cuando a mí la familia me habla en noviembre, los últimos días de noviembre, y eso fue bien explicado por la propia familia, cuando declararon como testigo y está explicado en nuestro documental, cuando a mí llegaron a mi casa y me trajeron el primer cuerpo, la 200 foja, yo lo analicé, mis hermanos son abogados y justo había otro colega amigo, y lo vi, le pedí una ojeada hacia el expediente y le pedí una reunión al otro día en Cherenta con toda la comunidad. Yo le dije ahí que Daniel Solano estaba muerto y que lo había matado la policía. No lo dudé un segundo. Después vine a Río Negro en diciembre y yo llegué el 5 de diciembre del 2011 y me encontré con Gualberto Solano, que no lo conocía, en una confitería de la terminal que es de propiedad de los dueños de Macuba. Y ahí le dije las siguientes palabras: mire, Gualberto, su hijo no está más, se murió. Usted lo tiene que aceptar y confiar y partir esta investigación que yo voy a hacer con esa premisa. Lo mataron los policías. ¿Usted confía en mí? Y él me dijo: sí, doctor, porque usted de Tartagali lo conozco, confío y acepto. Y se anunció, y Gualberto se me desplomó. A los 2 días lo anuncié, hice una conferencia y dije: mire, señores, primeramente, Daniel Solano está muerto, y es la policía. Y dice otra frase más, dije: vamos a saber por qué, y donde hay norteños hay droga, dice. Y eso fue. Entonces, eso fue lo que pensé. Y también dije que si no hubiera venido con el doctor Aparicio, a quien acudí, un amigo de Bahía personal, hoy estaríamos diciendo que Gualberto Solano está en Neuquén y lo está buscando, no sé, que está por ahí, como Videla, que está por ahí, que es un ente. Entonces, en eso pensé. Y pensé en lo que nos hizo esta justicia rionegrina. Parte de la justicia, no voy a generalizar, una justicia corrupta, encubridora, parte de un negocio de narcotraficantes, jueces y fiscales que firmaban parte de una banda que está claramente probado y acreditado. Y que hay causas penales que están cajoneadas. Hubo denuncias en el Consejo de la Magistratura que fueron favorecidas. Denunciamos a la doctora Bosco, se la acusó de mal desempeño, pero se le permitió jubilarse. Bueno, lo de siempre, que en el país todo se arregla. Pero están muy preocupados la gente de Río Negro, porque sabe que vamos a continuar. Entonces ayer ellos también han despertado, han dicho: no, para, estos tipos van a venir por nosotros. Y tienen tiempo, y tienen recursos. Entonces ha quedado eso, y bueno, esto se va a desmoronar ahora. Vamos ahora a hablar por el octavo policía.
Esta era la otra pregunta. Usted hablaba de que sí. Este es el primer paso, el de la sentencia. ¿Cuál sería el segundo paso?
Vamos a pedir la detención del octavo asesino, que quedó probado en el juicio, que se llama Tomás Vega. Hubo un octavo policía ahí, Tomás Vega. Tomás Vega estuvo. Cuando Daniel Solano cobró, fue el policía que hacía adicional en la oficina. Fue el que lo escuchó a Solano. Tomás Vega se retiró, tenemos los libros, cuando él se retira y pide permiso para retirarse. Él se tenía que retirar porque él era el único que lo conocía a Solano para sacarlo de Macuba. Estuvo en Macuba, tenemos 2 testigos que los ven. Lo tenemos a Franco Molina, compañero de Solano, que después Tomás Vega lo interroga como investigador, y tenemos un testigo que también lo ve a Tomás Vega con su marido. Tomás Vega es un policía, cantor, actúa, es muy conocido. Tomás Vega después forma parte de la investigación, de la comisión de investigación junto a Chazarreta y Irusta. Tomás Vega viajaba con la familia de Solano a Neuquén a hacer esa parodia. Viajaba con los empresarios. La pregunta, ¿por qué no está imputado? ¿Por qué no fue juzgado? A Tomás Vega se le dictó falta de mérito en la causa. Después usted tiene tres policías más. Fueron 11 los policías que estuvieron en Macuba esa noche. No 7, 11. Vega y tres más, que son los adicionales que sí estaban oficialmente en Macuba, que son Echegaray, Toledo y Muñoz.
Haciendo la
seguridad, que son los que los sacan, exactamente, son los que los sacan. Si usted como policía ayudó a sacar a un chico y a otros policías, y esos policías después son condenados por homicidio agravado, usted fue partícipe de ese homicidio. Ya se le hizo la acusación a juicio a esos tres policías. Yo ya hice la nuestra y le voy a contar cómo son las acusaciones. La acusación de la fiscalía de esos tres policías que entregaron un joven para ser asesinado fue incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso significa chacha en la colita. Es el delito más leve, así, es una palmadita en la colita, así, cha, cha, vayan a su casa, muchachos. Bueno, la nuestra, lo duro de esto fue partícipe de homicidio, que significa cadena perpetua. No quieren hacerle el juicio a Chazarreta, Vega y Irusta, porque significa que va a haber titulares de nuevo, otros tres policías condenados a perpetua. Después nos faltan los 22 policías imputados que hay, de las cuales estos 7 forman parte. Porque nosotros, mi querido amigo, hicimos una denuncia el 18 de enero del 2012, a los 40 días de mi llegada, que tiene 200 hojas, donde yo ya vaticiné todo esto y los denuncié.
Sí, recordemos, Heredia, que después de la desaparición de Solano, se instruyó una investigación, hubo gente que se dice que embarró la cancha, que
sí, obviamente... está todo probado.
¿Estos son los 22 policías?
Exactamente. Uh-huh. Está el comisario Parra, el comisario Jara, el comisario Aramendi. El comisario Parra, que está denunciado, era el comisario de la unidad octava de Chuele. Sí. Le voy a decir también que fue el comisario apretador de testigo que fue detenido en pleno juicio. En un día.
Porque el que tomaron las cámaras, que se pudo ver a través del video.
Exactamente, muy bien. Bueno, entonces esto es una... ¿Por qué esta es la Argentina? Entonces no podían salir esposados 7 policías ayer. El mismo tribunal dijo, este juicio se caracterizó por los miedos de los testigos. Hubo testigos apretados, bla, 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 bla. Los apretadores son esos 7 que estaban ahí. Ahora escúcheme, ¿cómo se siente un testigo sabiendo que estos tipos que le hicieron la seña de degüello a un periodista en pleno juicio que andan libres por la calle? ¿Cómo se siente el testigo? Uh-huh. Escúcheme, póngale que voy caminando yo, el abogado Sergio Heredia, el impulsor de todo esto junto al doctor Aparicio, pasa a verte, saca una pistola y me pega un tiro.
Claro.
No, porque le agarró un ataque de furia.
Ahora yo me imagino, ¿no? Más allá del caso Solano, que ha destapado una gran olla, como usted muestra, me imagino las otras cosas que habrán hecho estas personas, ¿no? Como autoridad de la
policía.
Muy bien,
mi estimado, muy bien. Escúcheme, usted tiene más muertos que están en la causa Solano, que son las causas conexas. Porque este tribunal dijo así, yo vine a juzgar esto. No me hablen del otro. Lo otro está en otro lado. Escúcheme, usted tiene un compañero de Solano que se llamaba Héctor Villagrán. Héctor Villagrán era un nacido concurrente de un bar. En ese bar se armó el encubrimiento. Se dijo que Solano estaba el otro día vivo en ese bar. Yo lo vi a Solano, dijo un testigo, en el bar del Tano. Si usted lo vio el día sábado, significaba que estaba vivo. Bueno, este Héctor Villagrán ha sido concurrente de ese bar, porque en ese bar los norteños iban a buscar prostitutas. El dueño de ese bar se llama El Tano y la justicia pidió que se lo investigue. Bien, este tribunal. Uh-huh. Héctor Villagrán desapareció el 10 de diciembre de 2011. Héctor Villagrán tenía que subir al colectivo donde se volvía Solano y no subió, desapareció. Nosotros, a través de un amigo de él, denunciamos la desaparición. La policía quiso hacer creer que Héctor Villagrán sí subió y que se bajó en otro pueblo del norte. Se ordenaron las medidas desde la causa Solano, se mandaron oficio a Jujuy para ver si Villagrán estaba, y Villagrán no llegó nunca más. Villagrán puede estar en ese jaguel donde está el cuerpo de Solano.
Dios mío.
Después, en ese bar El Tano, escúcheme, mi estimado amigo, un minuto. En ese bar El Tano también estaba viviendo otro empresario encubridor, un explotador de campo, que se llama Paulino Rivera, que es el que dijo, mentiroso, que no se presentó al juicio, yo lo vi a Solano también en el bar. Paulino Rivera, señores, era un millonario, explotador de una estancia El Negro Muerto, que tiene vinculaciones con la policía y que se ofreció a ser parte de esa farsa.
Un Qué
millonario
rumfla,
viviendo
¿no?
en un bar. Bueno, escúcheme, hay un empleado de él, de Paulino Rivera, que viene a hablar con nosotros y no me encuentra a mí. Se llama Pedro Cabaña Cuba. Pedro Cabaña Cuba también desaparece. Y lo encontramos a los 3 meses en estado esquelético en una isla que se llama Isla de Verte. Verte, uno de los policías que fue condenado por homicidio. Después lo tiene también muerto a Humberto Cuyevay. Nosotros hacemos una denuncia por Roberto Cuyevay porque lo llevan a la comisaría octava, le pegan una paliza y le roban la plata. Nosotros denunciamos eso, también empleado de la empresa. La policía, para darme un mensaje a mí, a Sergio Heredia, lo saca del boliche a Humberto Cuyevay, lo confunden a Humberto con Roberto. Humberto aparece muerto en el río y la justicia y la policía dicen, no, bueno, Humberto se fue a jugar al fútbol y después se quiso bañar para refrescarse y se ahogó. Claro, Humberto jugó un picado él solo nomás. Cuando vamos a la autopsia, Humberto estaba con la cabeza golpeada.
Dios mío.
Después lo tenemos muerto a Roque Peradillo de mi pueblo y a Orilla de mi pueblo. ¿Cuántos muertos le nombré?
Sí, como 6.
1, 2, 3, 4, sí.
Bueno, ningún abogado de acá lo va a decir a eso. Porque siguen litigando, porque siguen... Bueno, yo lo puedo decir. Uh-huh. Y si yo, Sergio Heredia, con todo respeto, vine, le dije a usted, le dije a toda una provincia, Solano está muerto, lo mataron. Y después de ese año y medio hay razones. Si yo digo acá hay más muertos, bueno, creo que merezco el derecho a que me crean un poquitito.
¿Y el gobierno rionegrino, qué papel
sabe
juega todo en todo esto?
Sabe todo. Acá sí. No se quiere llegar a Espofru, porque el tratante de todo esto, el que capta, la empresa mafiosa, captadora y explotadora, son estos Espofru, la belga, que tercerizaba Agrocosecha. Uh-huh. Agrocosecha, mi estimada periodista, ya está en quiebra. En Córdoba, las quiebras son parte de las pruebas. Agrocosecha, Trabajo Argentino y Servicio Agrario, que son las 3 empresas de La Penta, ya están quebrados. Adrián La Penta ya pidió su quiebra, porque la estafa a los obreros, mi estimada señora, fueron de millones. Solamente a Solano le robaron 33 pesos. Multiplique 100 Solano, ¿cuánto es? Multiplique 200, 300, 400 Solano, que son lo que viene con por temporada. Estamos hablando de 12 millones de pesos. Entonces, esto es millonario. ¿Usted cree que mandaron a matar porque le gustaba el tema? Mandaron a matar porque tenían un negocio de droga y de explotación de obreros. Por eso le ponen los abogados a Solano, para que encubran.
Bueno,
por eso que el abogado Thompson, que estaba ahí sentado con un abogado, sí, también es abogado de la empresa.
La zona del Alto Valle no hace mucho tiempo fue conocida por las manzanas blancas.
Claro.
Hubo una serie de hechos que realmente abonan esto por ahí, lo que usted está diciendo.
Espofru tiene el puerto. Escúcheme, mi estimado amigo, acá estamos hablando de tercerizadores. Unos señores que tenían un sello de goma, que buscaban aborígenes en mi pueblo y los traían para trabajar. Estos tipos iban al Chaco Salteño, que en mi provincia, que es el límite con Paraguay, Bolivia y Argentina, iban en helicóptero. ¿Usted se imagina ir en helicóptero a buscar obrero? Pero estimado amigo, iban a buscar en helicóptero, sí, helicóptero. Sí. Nosotros somos gente muy buena, investigadores. Se lo digo con respeto.
Uh-huh.
Estos señores, que cuando fueron en el helicóptero, enviaron, como son egocéntricos, mandaron a hacer fotos ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tomamos esa foto, o sea, nos dijeron dónde estos muchachos habían revelado fotos en un helicóptero. No sé si me entiende. Usted va a ir, un tercerizador va a ir a Tartagal, va a ir al Chaco Salteño a buscar aborigen en helicóptero.
No, para nada.
Pero si yo estoy, escúcheme, yo vivo en zona del norte. Conozco dónde vivo. Escúcheme, ¿usted cree que si no había drogas van a ir a buscar al abogado de la esposa del abogado que está destapando la olla y lo va a traer al Río Negro para que hable mal del abogado? Fueron a buscar al abogado de mi ex esposa. Escúcheme, sí, mi estimado amigo. Solano hizo una denuncia antes de venir para acá, la familia Solano. La denuncia desapareció de Salta. Se la robaron en Salta, la denuncia. Hubo una investigación en la comisaría salteña.
¿Cuándo?
Eso fue gratis.
Sí, me quedan 30 segunditos. Sí. ¿Cuándo se va a empezar a ver los resultados de este segundo paso que usted está diciendo?
Y bueno, nosotros ahora vamos a movilizar, nos van a tener que escuchar 40. Yo ahora dentro de un ratito me voy a la fiscalía. ¿Sabes qué decía los fiscales acá en Choeles dentro de un ratito? Bueno, che, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O ustedes también quieren terminar preso? Así le voy a decir a los fiscales de acá ahora. ¿Qué van a hacer ustedes, che? ¿Qué van a hacer con la Brigada Trucha, con todas las causas conexas que hay? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir tapando? ¿Van a seguir descubriendo? ¿Quieren que mañana lo denuncie el Consejo de la Magistratura? Yo voy a llevar esto. Nosotros hemos mandado gente a Bélgica. Sí. Fuimos a la oficina de UNIVEC. Fuimos con carta de Solano escrita en francés, inglés y castellano. Le llevamos la película. ¿No se dan cuenta que tenemos medios para ir a la Comunidad Europea, para ir a Estados Unidos? Nosotros no tenemos problemas de ir a Estados Unidos. Y de reunirnos con el Partido Demócrata, reunirnos con todo el mundo en Estados Unidos y decirle, miren, este embajador que vino acá, hizo todo esto. Bueno, después le tendrán que preguntar por qué se le aprobó el pliego.
Bien.
O sea, no se dan cuenta que nosotros lo que decimos lo hacemos.
Está claro.
Yo le dije dos cosas y con mucho respeto. Tengo tiempo y tengo plata.
Heredia, no me queda más tiempo. Le queremos agradecer este contacto y seguramente lo iremos renovando las veces que sean necesario. Muchas gracias
por
este contacto.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
El doctor Sergio Heredia, abogado de la familia Solano.